Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo, está Dani Berrocal en el control de sonido en este capítulo de miércoles, 13 de septiembre, estamos en agosto, ya me gustaría a mí, en agosto, estamos en septiembre de 2023 y el caso Víctor Cámara se lo ha parado absolutamente todo. Es la noticia que centra la atención en las últimas horas, la baja indefinida del jugador del Oviedo, y no es por una lesión muscular, tampoco es por una lesión ósea o por una lesión de ligamentos, es salud mental. Víctor Camarasa y el Oviedo han sido prácticamente pioneros en el fútbol español a la hora de abordar con esta naturalidad un problema de este tipo, de salud mental en el fútbol. Hay muchos futbolistas que han hablado de la psicología, que reconocen entrenar con psicólogos, pero muy pocos han dejado de competir y han parado completamente por un problema de salud mental. Hace poco fue Ricky Rubio, lo recordaréis, en el baloncesto. Paró por un tiempo. Está todavía parado para recuperarse y ahora es Víctor Camarasa en el fútbol, el que tira ese muro. No es fácil hablar de salud mental, no es un tema fácil de abordar en nuestra sociedad. Se puede hablar, pero es difícil abordarla, porque no se ve, no es un problema que se perciba a simple vista, pero es limitante. Y es limitante tanto o más que una lesión tangible, una lesión muscular o una lesión ósea. El comunicado del Oviedo tilda a Camarasa de valiente. Y alguno se podrá preguntar por qué es valiente Víctor Camarasa. Pues Víctor Camarasa es valiente, lo primero, porque esto se publica con su consentimiento. Es el futbolista el que decide que este problema de salud mental se haga público. Aún sabiendo los estigmas que hay en la sociedad con este tema. Y ese gesto abre un precedente importante en el deporte, que es el deporte más mediático que hay en España y uno de los más mediáticos en el mundo. El ejemplo de Camarasa de visibilizar el problema de la salud mental. Lo que supone eso. Y eso no solo ayuda a Víctor Camarasa. Va a ayudar a más futbolistas. Y va a ayudar a más deportistas. Y digo más. Que es lo más importante de todo. Puede ayudarnos a todos. A cualquier trabajador en cualquier ámbito. Porque hay quien piensa que Víctor Camarasa es un privilegiado que puede dejar su trabajo por una cosa así, por un problema de salud mental. Y yo que soy camarero, trabajo en una fábrica, no tengo esa suerte. Lo piensan muchos y tienen razón. Por eso es tan importante lo que ha hecho Víctor Camarasa, porque visibiliza un problema que afecta a todo el mundo. Y lo hace a través del fútbol, que no es un altavoz más, es el altavoz. No hay altavoz más poderoso ni más mediático que el fútbol en España. Por eso, Víctor Camarasa es un valiente, como dice el comunicado del Oviedo, porque se sigue considerando una persona débil o una persona no tan fuerte a quien sufre un problema de salud mental, de depresiones, de baja autoestima. Eso sigue pasando, eso sigue estando ahí. Ese estigma existe, por lo que sea, y hay que acabar con eso. Y gestos como este de Víctor Camarasa de reconocer un problema, que también es lo más importante cuando tienes un problema así, de salud mental, reconocer el problema ya colabora mucho para tirar ese muro abajo. Por eso lo de Camarasa es tan importante y puede significar, eso espero, un antes y un después a la hora de concienciar, de tratar la salud mental en los clubes de fútbol. Que hasta ahora se lidiaba con ello. Pero cuando hay que parar, hay que parar. Y Víctor Camarasa, el Oviedo, los servicios médicos, han tomado la determinación de que hay que parar. Y no pasa nada. Porque lo primero es lo primero. En el fútbol, en el deporte y en la vida en general. Así que ahora vamos a profundizar en este caso de Víctor Camarasa con expertos en el tema, porque deja un análisis muy profundo y una reflexión que yo creo que merece la pena hacer todos y hacerla en la radio, que también por la particularidad del medio es interesante. Y en el deporte, más allá del fútbol, más allá de todo este tema Camarasa, hoy miércoles la noticia es que tenemos la Vuelta a España en Asturias, que no es cualquier cosa. Hoy con final en el Angliru, en el Coloso, ni más ni menos. Así que nada, ya, nos vamos para allí en directo. 3:30, Cadena COPE.
Y se nos acaba el tiempo, después que ya no existe.
ayer y no nos sobra ni un momento. Imposible retroceder.
Vamos con la vuelta, que está en Asturias. Vaya dos etapas tenemos por delante. Hoy y mañana. Hoy terminan el Angliru y mañana subida inédita a la Cruz de Linares, que es para decidir prácticamente dejar vista para sentencia la clasificación general. O yo creo que eso se espera. Conectamos ya en directo, por ahí está Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo va la cosa?
Pues la cosa está a 2.600 de Coronal Primera, la Colladiella, y está muy interesante con Ebenepoel y Catanio en cabeza de carrera. A 16 segundos Germani, que estaba haciendo fuga con los dos del Soudal Quick Step. A 58 segundos viene otro grupito de tres con otros dos que vienen un pelín más rezagados, eran cinco. Y ha movido la pieza machín desde el coche de Marc Soler a 3.28 en la general por delante del pelotón. Está Marc Soler con unos 15 segundos aproximadamente por delante del gran grupo que viene a 2.26 de la cabeza de carrera. Por delante luego el descenso hasta Figareo, donde está el punto bonus de bonificación. Luego hasta la barraca, hasta el Concejo de Elena, la subida y la bajada, ojo la bajada del Alto Urcordal, y luego ya hasta Riosa para abordar los 12 kilómetros y 400 metros del autodenominado con justicia Olimpo del Ciclismo Nacional.
Como para no. Y esto está para decidir, Eri, quién del Jumbo gana, ¿no? Eso en la, digamos, en la victoria de la general, pero después a ver si hay algún español que se nos cuela en el podio.
Bueno, está el Jumbo por celebrar circunstancias especiales. Hoy la roja de la Vuelta, Sepp Kuss, está de cumpleaños. Quique Iglesias, que está también por ahí, ¿verdad, Quique?
Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estoy. Hombre, buenas Quique. Tardes a todos. Hola, querido. Muy buenas. Sí, 29 años cumple hoy el líder de la Vuelta, que vamos a ver si dentro de un par de horas lo sigue siendo. Yo tengo mis dudas, porque hoy Vingegaard, Roglic, si tienen piernas aquí en este puerto, van a hacer mucha, mucha diferencia. Hace una tarde magnífica. Bueno, a ratos baja la niebla, pero el sol predomina. No hay, de momento, ese riesgo del que hablábamos ayer de lluvia. Vamos a ver qué pasa bajando el Cordal, que es un pueblo muy, muy peligroso, y hemos estado esta mañana de sustos, compañeros, porque hemos estado parados en Vía Pará una buena horita, sí, esperando a que fuera trasladado en helicóptero de los bomberos de Asturias a un hospital en Oviedo un hombre que ha sufrido una parada cardíaca mientras subía junto a su familia el puerto en bicicleta. Vaya. Esperemos tener noticias buenas, esperanzadoras en los próximos minutos.
No sabemos nada todavía, ¿no? ¿Cómo está?
No, que la cosa está complicada, pero bueno, estaba luchando ahí por su vida.
Joder. ¿Cómo está el ambiente?
Hay mucha gente, no tanto como cuando coincide de fin de semana o cuando coincide con las vísperas o con el propio Día de Asturias, que ya nos ha pasado aquí juntar la subida al Angliru, el Día de Asturias y un derbi asturiano también, sí, hace la última vez que se subió aquí, pero hay mucha gente. Yo ya sabía que había mucha gente de la zona que había pedido el día libre en el trabajo, de la zona y fuera de la zona, de todo el Principado de Asturias, pero hay banderas de muchos países, banderas de muchas provincias. El ciclismo gusta y el Angliru es una cosa que pasa pues relativamente muy de vez en cuando, cada tres, cada cuatro, cada dos años, la vez que más cerca está una ascensión de otra.
Oye, yo creo que tenemos todos en la retina la victoria del Chava en el 99, pero vosotros que lleváis mil tiros en esto, ¿qué etapas gordas recordáis del Angliru? Quique, Eri, Quique, lo que queráis. Oh.
Hombre, la más heavy quizá cuando gana aquí Contador, que Contador era su último servicio a la patria, efectos competitivos, porque luego ya solo quedaba lo de Madrid.
Sí, llegó un sábado aquí ganándole a Froome, a Bote Poels, en fin. No sentenció nada porque ganó esa etapa y se fue para casa al día siguiente, y aquí la emoción yo la recuerdo haberla vivido aquí en COPE de manera muy, muy especial. Aquí ganó el Chava Jiménez, aquí ha ganado gente muy,
Gilberto,
muy buena.
Gilberto Simoni, Kenny Elison,
sí, pero desde luego, para mí, al menos yo que lo haya vivido, el momento de Contador que cerraba su etapa como ciclista aquí, ¿no?
Sí, Roberto Heras y dos veces Contador. Así se completa el palmarés.
Oye, lo de ayer de Vingegaard, pinta que por si acaso a Kuss le da, tienen a Vingegaard ahí, ¿no? O sea, que la cosa pinta para Vingegaard.
Pinta feo porque es una imagen fea. Yo creo que no se lo merece. Un tío que se ha dejado todo por Roglic en el Giro y por Vingegaard en el Tour, que ayer le hicieran la que le montaron. Pero bueno, ellos quieren ganar a toda costa y bueno, pues se van a intentar ganar con cualquiera de ellos. Yo creo que Vingegaard tiene más piernas en un puerto como este que Kuss, pero bueno, veremos. Pero es que claro, es que 29 segundos, Eri, Pablo, en este puerto son 100 metros.
Joder, claro.
Con lo cual, nada, veremos qué pasa.
Es que yo le tengo mucha fe a lo de hoy, pero le tengo también mucha fe a lo de mañana en la Cruz de Linares, ¿eh?
¿Sí?
Creo que, sí, con el desgaste acumulado de hoy y las dos pasadas por la Cruz de Linares, creo que va a quedar la vuelta muy tamizada en la clasificación general. Pero bueno, a ver qué tal sale este movimiento de Marc Soler, porque eso anuncia que el UAE de José Fernández Machín no se conforma, que poco más o menos fue el mensaje que quiso lanzar Juan Ayuso en el día de descanso en Cantabria, de que a él le da un poco igual quinto, sexto que séptimo, que va a jugar a ganar, como la canción aquella de Tristeza de Amor. Hay veces que juegas a ganar y has vuelto a perder, ¿o no? Vamos a ver lo que pasa.
Está filósofo el tío, ¿eh?
Sí, la verdad, que es que es Asturias que lo pone así de romántico.
Sí, pone tierno, sí.
Si tenéis que apostar de vuestro dinero, pero de vuestro dinero de verdad, ¿apostáis a que haya un español en el podio? Yo creo que no, ¿no?
Ni un euro.
Parecía a mí.
Bueno, habló el catalán. Y el asturiano dice que tampoco, ¿eh?
O sea que nada, no dejáis ni un eurillo, vamos, ni un café.
Ayer no fue una buena noticia ver que Jonas Vingegaard en menos de 4 kilómetros en un puerto, con un descanso en medio de esos 4 kilómetros, sacara 1.15 con bonificaciones al líder y 4 segundos menos a Mas, a Ayuso y un pelín más a Mikel Landa. No es una buena sensación de cara a lo que viene hoy y de cara a lo que se viene mañana, porque estamos acumulando esfuerzo sobre esfuerzo. Y yo creo que aquí la noticia está en saber cómo se reparten el botín los tres hombres del Jumbo y a ver hasta qué punto se respeta a Sepp Kuss, al que la gente quiere mucho aquí en España. Es un ciclista que ha calado de manera transversal muy en el corazón de los que no son norteamericanos como él, ganador en su día en el Alto Lacebo, en Cangas.
Bueno, os ha recibido bien Asturias, ¿no? Entonces.
Sí, hombre, sí, aquí siempre no. Bien.
Bien, habéis comido bien, dormido bien, descansado bien.
Hay un poquito de Casamino ahí en Pola de Lena, en territorio local. Sí, hoy iremos a casa de mi tío Pachu en La Torres para mantener las tradiciones. Y mañana pues ya terminamos en la Cruz de Linares. Pero si tenemos oyentes en León, que sepan que vamos a cenar a León y que aceptamos cualquier tipo de invitación, ¿eh? Porque ya nos va un poco justo el tema de las dietas.
Quique, da gusto cuando juegas en casa, ¿eh?
Y tanto, empezamos la...
No sabe ni dónde tiene la cartera.
Anda,
no,
claro, normal.
Oye, la ensalada te la he pagado yo hoy. Pero bueno, bien. Sí, empezamos en casa y seguimos en casa y acabaremos dentro de unos días en Madrid para volver a Barcelona el lunes.
Heriberto, ya hablaremos de cómo te has escaqueado de la semana del derbi asturiano, ¿eh?
Bueno, ya sabes que me encanta escaquearme de esa semana, que me da pereza.
El derbi asturiano, que era el enense entrego.
Sí, ya hablaremos de ese escaqueo que te has pegado ahí con en connivencia con Javier Guillén. Oye, me hace mucha ilusión que me hagáis una última hora, una conexión en directo. Eri Frade, Quique Iglesias, ¿cómo está la carrera?
Pues estamos a 49 kilómetros de la línea de meta del Alto Ulangiru, a medio kilómetro de coronar con los dos hombres cabeza de carrera, Matías Cattaneo y Renko Benepul, con tiempo perdido en la general a 1.20. Viene Marc Soler, la carta que ha movido Machín desde el coche. Marc Soler está rodando un minuto, prácticamente algo menos 50 segundos por delante del pelotón, siempre conducido por Robert Gesing, siempre conducido por el equipo Jumbo-Visma, que está ahora mismo copando la zona alta, la zona de podium de la clasificación general. ¿Algo más, Iglesias?
Sí, la última referencia, 1.17 de Soler sobre el pelotón, va marcando un muy buen ritmo, así que Soler se estaría acercando, ¿por qué no?, a soñar con el podio.
En COPE, en web, en aplicaciones móviles, ahí está todo el equipo con Eri Frade, con Quique Iglesias, con todo el equipazo de la vuelta en COPE. Un abrazo a los dos, queridos.
¡Hasta luego!
Chao.
15 horas, 38 minutos en directo. Nos vamos hasta Darsa y hablamos de Camarasa.
Disfruta de tu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El subcompacto con 530 kilómetros de autonomía y línea deportiva AMG Line. Es el momento de pasarte a la movilidad 100% eléctrica. Llévatelo ahora con el cargador y la instalación de regalo y además benefíciate de las ayudas de hasta 7.000 euros del plan Moves.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Vamos a hablar del tema Víctor Camarasa y lo vamos a hablar con un experto. Lo vamos a hablar con el psicólogo de la base de la Federación Española de Fútbol, que es asturiano, que fue psicólogo de la base en el Sporting y ahora está en la Federación Española. Emi González Nosti, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Es muy poco común en el fútbol. Yo no sé si es pionero o no, si es el primero o no. Yo no había escuchado un caso antes, pero es algo absolutamente revolucionario, Emi.
Bueno, sí, igual te suena el caso cuando Boyan en su momento renunció a la Eurocopa. Fue por un tema de ansiedad.
Cierto.
Y él renunció y hace poco, además, en un programa de YouTube, no recuerdo ahora con quién, él lo explicaba, ¿no? Que necesitaba parar, que necesitaba coger aire, tomar un poco de distancia y demás. A ver, es un caso habitual, que te digo, hace poco yo con un futbolista lo trataba, que decía él, pero ¿por qué no se ve una lesión muscular como si fuese una lesión psicológica, como si fuese una lesión muscular?
Claro.
Y es lo mismo, me impide realizar mi profesión. Bueno, es una cosa que sí que te llama la atención, que te choca porque no se da en el día a día, pero ¿qué pasa? que está claro que pasa, y aquí con lo de Camarasa pues lo estamos viendo, ¿no?
¿Te has encontrado muchos futbolistas, Emi, que te han dicho no puedo más, pero tengo que seguir?
Me he encontrado futbolistas que les pregunto, si te diesen 20 millones de euros por jugar un año, ¿cuántos años jugarías? Me dicen que uno. O sea que sí, la situación les supera. No dejan de ver el fútbol como ese hobby que hacen cuando salen del colegio o demás, y lo empiezan a ver como un trabajo, una obligación, una presión, y a veces se meten en ciertas espirales de las que les es muy difícil salir. Nosotros tenemos idealizado al futbolista. Mm. Vemos como esa persona que... ¿Qué problema va a tener un futbolista, no? Bueno, no tiene los problemas que seguramente tengamos tú y yo, pero también tiene unos problemas, ¿no? Tienen que estar siempre disponibles, tienen que estar en un estado de forma siempre perfecto, con unas responsabilidades deportivas y sociales. Si el partido no les va bien, si a ti y a mí no nos va bien el trabajo, salimos a tomarnos una cerveza. Si a ellos no les va bien el trabajo, se toma una cerveza, igual es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay, hago con ellos esta distinción de que les podemos considerar como personas que son afortunadas, pero que sean felices es otra cosa. Y me encuentro casos de futbolistas que les vendría bien parar, pero que evidentemente por la inmediatez que lleva el fútbol y la espiral en la que se meten, no pueden parar y tienen que seguir, ¿sí?
Oye, pero esa frase de si pudiera ganar 20 millones de euros en un año, jugaría un año, porque claro, para no alargar la agonía, claro, de lo difícil que es.
Ya está. Se acabó. No, y digo, pero esto, y tú, ¿a ti de pequeño eso te pasaba? No. Pierden un poco el amateur. Estamos siempre pidiendo que hay que ser profesionales. Y estoy de acuerdo. Pero esa parte amateur que todos tenemos de jugar porque sí, se la vamos matando entre todos un poco. Y pierden el jugar por jugar. Y entonces a veces juegan para evitar que las cosas pasen, ¿no? Juegan para evitar el error. Juegan para evitar quedarse en paro, juegan para evitar ser señalados. Tienen una mezcla muy grande, ¿no? Porque ellos, desde muy jóvenes, asocian que la gente me quiere porque juego bien al fútbol. Hay una mezcla de lo deportivo y lo personal. Me quieren porque juego bien al fútbol. Sí. Si no juegan al fútbol, un poco que su autoestima personal se queda un poquito coja, porque desde muy pequeños han hecho esa asociación. Entonces, yo intento trabajar mucho con ellos que separen el rol de futbolista, el rol de persona, donde empieza uno, donde termina el otro, ¿vale? Para cuando el tema deportivo no nos va bien, por lo menos que en lo personal tener una cierta estabilidad, pero es muy difícil dada la exposición que ellos tienen, ¿no?
¿Y cómo afecta, Emi, las redes sociales a todo este combo?
Si te digo cuántos me dicen, me las he desinstalado, pero me acaba llegando, te diría que el 95%, claro. Y trabajo con mucho futbolista. Y me dicen que el 95%, me he desinstalado Twitter, pero me llega porque mi abuela me manda, mi padre me dice... tú y yo lo sabemos, Twitter al final no deja de ser un gran bar enorme en el que todo el mundo opina, todo el mundo habla, y que yo siempre les digo, las opiniones ahí es muy gratuitas. Volcarlas, ¿no? Hay que respetar a todo el mundo, evidentemente, pero las opiniones son muy gratuitas. Y les afecta, claro que les afecta, porque todo les llega, ¿no? No sé si recuerdas el caso de Arnau, el director deportivo del Oviedo, le hace una entrevista a su mujer y la mujer comentaba, ¿no?, que leía muchas redes sociales, que se metía mucho en eso, y afecta, ¿no? Yo te lo digo, yo he entrenado el Sporting B y a mí me ha tocado recibir algún palo. Y dices, bueno, ¿por qué dicen esto de mí? Bueno, no lo sé por qué, pero lo dicen.
Y tú, Emi, cuando ves este tema de Camarasa, ¿qué piensas? Es decir, ¿cómo crees que puede impactar esto a futuro?
Bueno, a ver, primero que no conozco el caso, ¿eh? Se pueden dar por mil situaciones por lo que está pasando. A nivel de
concienciación, de visibilización, me refiero.
Eso es, mandarle muchos ánimos, pero el segundo es, a nivel de concienciación... ayuda a mucha gente, que gente desde ese altavoz que ellos tienen, den esa visibilidad, ayuda a mucha gente. Yo sé, por ejemplo, Iniesta siempre es un caso muy manido, ¿no? Que te pone, Iniesta fue al psicólogo y fue porque en un momento dado con las lesiones, la muerte de Hart y demás, y ayuda mucho a que se nos acerquen con normalidad el resto de futbolistas, ¿no? Que ser vistos como... Yo ya percibo cuando voy que soy visto como uno más del cuerpo técnico gracias a que el futbolista cada vez lo normaliza más, ¿no? Sí. Y casos como estos ayudan mucho a sensibilizar, ayudan mucho a cuidar la salud mental, ayudan mucho a que nos demos cuenta de que eso está ahí, de que parece como que no está un poco latente, pero es que está ahí, está muy presente. Y casos como este nos lo recuerdan, ¿no? Y nos dan muchísima visibilidad a lo que es los psicólogos y demás. Cuando se dan casos como este, dices, jolín, pues mira qué valiente y mira qué bien nos viene a todos para darnos visibilidad y para normalizar cosas que se dan y que tenemos que tratar como eso.
Sí, sí. Hace poco leía a Rodrigo todavía, el del Madrid, diciendo que bueno, que para él era una parte más del entrenamiento y que, claro, es que se enfrentan también a, evidentemente, mucho juicio público y tienen que trabajar la cabeza, no les queda otra. Emi, te mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por explicarlo también y cuídate mucho.
Un abrazo, Pablo, chao.
Emi González Nosti, psicólogo de la base de la Federación Española, asturiano, y que nos ha dado luz sobre este tema de Víctor Camarasa desde una perspectiva profesional. Seguimos, Cadena Cope.
El sonido de la alegría.
¡Gol, gol, 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 gol!
Porque este fin de semana vuelve la Liga.
Siento una emoción especial.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Betis.
¿Con qué sale el Barça?
El domingo, Real Madrid, Real Sociedad y el final de la Vuelta Ciclista.
Gran 72.800 para meta, 1.33.
La Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
El Unión Financiera Balonmano Base Oviedo competirá otra nueva temporada en la División de Honor Plata. Para lograr llevar Asturias a lo más alto, necesitamos a nuestra afición. Si eres aficionado al balonmano, no te lo puedes perder. Crecemos juntos, unidos para ganar. ¡Abónate! Esta temporada volvemos a disfrutar del mejor balonmano en Asturias con el Unión Financiera Balonmano Base Oviedo. ¡Te esperamos en Vallovín! Infórmate de las opciones de abono y condiciones en baseoviedo.com. ¡Abónate!
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Horas y 48 minutos en directo, Deportes Cope Asturias, información de servicio, ¿eh? Si vas en coche, retención de 1 kilómetro en la entrada de Oviedo por la AS2, así que cuidado, retención de 1 kilómetro en la entrada de Oviedo por la AS2, si vas en coche, precaución y que tengas en cuenta eso. Vamos con la actualidad de este miércoles en Oviedo y en Gijón. El Oviedo ha vuelto a entrenar después del descanso de lunes y martes, 2 días seguidos, hoy ha vuelto a entrenar en el Requesón, con Alemão y Santi Cazorla entrenando junto al readaptador. Y el resto todo igual. Colombato sabéis que vuelve de cara al lunes para ese partido que cierra la jornada en Andorra. Y antes del entrenamiento, Sebas Moyano ha recibido el premio a mejor jugador de agosto en el Oviedo. Ha dicho que pesa no haber ganado todavía, aunque ve evolución en el equipo y se ha acordado, por supuesto, de Camarasa.
Bueno, antes de empezar quería mandar un fuerte abrazo de parte del equipo y mía a Víctor. Nada, agradecer la muestra de cariño que han tenido para él y no vamos a responder preguntas sobre él y nada, agradecer toda la muestra de cariño que le mandamos un fuerte abrazo. Es verdad que pesa el no conseguir todavía ninguna victoria llevando 5 jornadas, pero bueno, al final es verdad que los primeros partidos no estuvimos bien, que concedíamos mucho, pero creo que ahora ya dije que se está viendo un Oviedo más competitivo y bueno, espero que pronto llegue la primera victoria y creo que estamos trabajando en buena línea y lo que falta es el gol que llegará, seguro que llegará.
Eso dice Sebas Moyano. Por cierto, cuenta Ramón Julio en El Comercio que Roberto Aguirre se incorpora a la dirección deportiva, que si se confirma es un gran fichaje para el Oviedo, un tipo fantástico y que conoce muy bien Primera y Segunda Federación. Y en el Sporting, el nombre propio del día es Diego Sánchez, que no ha estado en el entrenamiento, se suma a la duda de Pablo García en el lateral izquierdo, así que todo apunta a que Cote titularísimo contra el Tenerife, que ya lo venía siendo. En el Sporting, el mejor del mes de agosto ha sido Rubén Yáñez, que recogió el premio después del entrenamiento. Dice que este inicio de temporada está siendo positivo y habló de cómo vivió ese primer derbi asturiano del sábado en Oviedo.
Para mí fue un partido de primera división, en el contexto en el que te encuentras, en dos grandes aficiones, en un derbi tan importante, ¿no?, a nivel nacional, que todo el mundo espera. Y no solo los asturianos ven este partido, ¿no? Yo creo que gran parte de España y de fútbol español pues está pendiente de este partido. Yo creo que bueno, es un partido grande. Yo creo que el balance es positivo. Positivo porque, bueno, en casa estamos siendo fuertes, estamos sacando victorias y, bueno, y estamos teniendo una evolución de cara afuera.
Por cierto, ha denunciado la Liga Cánticos, en ese derbi de las dos aficiones, de la del Oviedo y de la del Sporting. La actualidad del Sporting en COPE nos la trae Asprusa, tu promotora, tu constructora de confianza desde 1988, y hablamos de fútbol.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Vamos a hablar de fútbol. Hemos dejado el derbi, que no va a ser un derbi para la historia, no va a ser un derbi que vamos a recordar, yo creo que ni la próxima semana, pero sí que deja consecuencias y deja balance. Después de 5 jornadas, pues con el derbi ya jugado hay que ver cómo están los dos. Y para eso lo vamos a hablar ni más ni menos que con Marcos López. Tenemos esa suerte, la cadena COPE. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
Empezamos con el Oviedo. A ver, ¿qué balance haces un poco del inicio, ya no solo del derbi, sino, claro, es que el Oviedo está en descenso, son 3 puntos, todavía no ha ganado. ¿Cuál es tu balance?
Bueno, la sensación del mejor partido es contra el Levante. La sensación es parecida al de la temporada pasada, que contra los equipos de arriba es cuando sale el mejor fútbol del Oviedo, quizás cuando menos obligación hay con la pelota, cuando más dificultad se espera, es cuando sale la mejor versión. Podría ser una tendencia, porque el partido contra el Levante es quizás en el que el Oviedo muestra el mejor fútbol, el mayor frescura y mayor propuesta, un partido que el Oviedo tenía que haber ganado sí o sí. Y después un equipo que de momento en los partidos que llevan el Intertiere, pues con mucha dificultad para llevar el ritmo del partido, con mucha dificultad para hacer situaciones claras, y que la propuesta es bloque defensivo, portería cero, intentar las transiciones muy rápidas o contraataques muy rápidos para hacer gol en 3, 4, 5 toques con 2, 3 jugadores máximo, y los centros y remates como un poco la manera de jugar y de funcionar cada vez que el Oviedo tiene un ataque combinando la pelota y moviéndola de lado a lado. Hay mucho centro, pero hay muy poco remate.
Ya sabes cómo es esto, y tú mejor que nadie conoces cómo es Oviedo. Y Cervera hace 2 meses era el entrenador que iba a subir al Oviedo a primera, y ahora hay run sobre él.
Hay que tener tranquilidad. Esto acaba de empezar, creo que la liga es muy larga, ya van 2 tópicos que te acabo de soltar, pero realmente es así. Es muy difícil hacer lo que está haciendo Zaragoza. Por lo tanto, siempre hay oportunidad de todo en la segunda división. Yo creo que hay que tener paciencia. Si el proyecto se consideraba que es bueno, pues hay que echarlo a andar. El Oviedo tiene que progresar y coger ritmo competitivo. De momento, yo creo que el Oviedo no está en ritmo competitivo.
¿Y de la plantilla qué opinas? Porque, claro, la expectativa en verano era tremenda. Es verdad que está habiendo bajas, pero ¿qué te parece la plantilla? ¿Te parece que las expectativas eran justas o no tanto?
Bueno, veo pues la tendencia a un cambio de sistema con carrileros. Después veo que tenemos mucho mediocampista de calidad, de toque. Veremos cuál es la evolución de Camarasa y si puede aportar esta temporada al equipo, y porque es un jugador que, como precisamente, solo hay que ver el gol contra el Racing de Ferrol, que tiene buen pie, que tiene calidad y que sabe manejar, y juntas ahí Colombato, Cazorla y demás, y suena bien. Después ves que arriba hay pues Alemão, pues veremos a ver cómo se adapta, cómo progresa, cómo hay jugadores que tienen que decir la suya, Paulino, Alemão, Sebas Boyano. Si te fijas, yo creo que el Oviedo está lleno de jugadores que todavía tienen que adaptarse, tienen que dar ese punto extra para el que fueron fichados y veremos cómo salen. Al final, una de las certezas que pasa en el Oviedo de manera habitual es que se acaba la temporada, se cree que hay un bloque que está formado, que está hecho, y después cuando en septiembre pasa el mercado casi tienes un equipo nuevo. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo más sólido del Oviedo? Pues probablemente la línea defensiva. ¿Y por qué? Porque son los que estaban y los que lo venían haciendo, y después porque la idea del entrenador favorece que haya una defensa por acumulación, que no se den espacios al rival y que esto se pueda anticipar a la marca y demás. Creo que las plantillas siempre hay que valorarlas cuando acaba la temporada, porque durante una temporada te van cambiando las sensaciones sobre la plantilla. A veces piensas que falta una cosa, después otra, crees que un jugador es un acierto, pero a los tres meses piensas otra cosa. Cuando tienes como director deportivo que hacer juicios de valor, tienes que estar continuamente recalculando y continuamente aumentando la exigencia.
¿Y el Sporting qué te dice en este inicio, Marcos?
Bueno, el otro día me llamó la atención del partido, y así lo comenté en tiempo de juego, que al final el Sporting tiene una idea de juego, el Oviedo tiene otra idea de juego, sus entrenadores, que son los que marcan la personalidad y el carácter propio del equipo, que están en las antípodas, y sin embargo el otro día el partido estuvo presidido por el miedo de ambos, por la defensa de su propio área y por el juego con una concentración máxima en no cometer errores. Creo que el Sporting quiere tener un fútbol de proponer más, de dominar más en campo contrario. Creo que parece que la fórmula de los tres centrales favorece mucho a Cote y a Guille Rosas. Y después, que bueno, hay que ver la evolución del equipo y demás. Pero la propuesta de Miguel Ángel Ramírez es otra, y parece que o da la sensación de que está más consolidado, está menos cuestionado o está menos en el punto de mira que la temporada pasada. Y yo creo que esto es un avance, porque al final, cuando se mete mucha presión sobre el técnico, al final los equipos tampoco funcionan.
Sí, es verdad que está más asentado, Marcos. Y además, lo venimos comentando, y además es una cosa que se comenta en Gijón, que las expectativas que había en verano eran muy bajas con el Sporting, y este inicio de temporada, que es verdad que es muy pronto, pero bueno, ha sido mejor de lo esperado. Entonces, todo eso hace efectivamente que Ramírez esté más asentado.
Es prontísimo para hacer una evaluación deportiva, ni para bien ni para mal, incluso para Zaragoza. El gran comienzo para el Tenerife, gran comienzo, pero yo creo que es demasiado pronto. Además, la afición del Oviedo, la afición del Sporting, conocen perfectamente la liga, no son nuevos. Entonces, saben que esto al final hay que mantener una regularidad, que estar arriba cuesta mucho, y que al final el tramo decisivo donde se van colocando todos los equipos es febrero-marzo. Si tú en febrero-marzo haces un par de meses, por ejemplo, si el mes que está haciendo el Zaragoza ahora lo hace en febrero-marzo, al final el salto en la clasificación es brutal y te deja casi muy cerca del objetivo, seguro. Ahora mismo, demasiado lejos. Pero creo que los dos, tanto el Oviedo como el Sporting, tienen que mejorar, y tienen que progresar y tienen que buscar una excelencia y una exigencia en el juego, porque yo creo que el objetivo playoff tiene que ser algo que tiene que estar para los dos.
Un ratito de fútbol con Marcos López, estas cosas que te da la radio y que gusta muchísimo, porque es un tipo que lo entiende y que además lo sabe explicar, que es lo más importante. Después de hacerte la pelota, un abrazo, Marcos López, cuídate mucho.
Gracias, un abrazo.
Chao, chao.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 3 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos antes!
antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Mañana en La Espita te dejo con La Tarde. Adiós.